en algún momento vamos a volver otra vez a aquel mundo prepandémico. O sea, en algún momento nos sacaremos otra vez la mascarilla, qué sé yo, la gente cuando se reúne, como si se viera después de mil años, se va a abrazar, se va a besar. ¿Vamos a volver otra vez a ese tiempo o esto cambió para siempre en nuestras vidas, Tomás?
No, no, Luis, vamos a volver. Esta no es la primera ni la última pandemia. Las pandemias están descritas de antes de Cristo. Pericles, en 700 años antes de Cristo, murió en una pandemia atendiendo a su pueblo, ¿verdad? Pandemias hubieron en la Edad Media, la peste bubónica, hubieron más de 5 pandemias en el siglo pasado de influenza, ¿verdad? La fiebre española en 1918, la fiebre de Hong Kong en 1947, la fiebre asiática en 1957, la H1N1 2009. Hoy es coronavirus, pero esto va a pasar y va a quedar probablemente como un virus endémico o estacionario, dependiendo del comportamiento biológico del virus en relación a la naturaleza y a nosotros, ¿verdad?
Ahora, este sería, o sea, digamos, siguiendo la evolución normal de la pandemia y sobre todo la velocidad con que se generaron las vacunas y toda esta historia, este tendría que ser el último año que nos afecte de manera significativa. O sea, en teoría para el año que viene ya tendría que ser una de las tantas enfermedades estacionales que tenemos, ¿verdad?
Sí, así mismo. Esta variante ha acelerado, o bueno, mejor dicho, ha acortado el tiempo de la pandemia. Por ser muy transmisible, mucha gente se está infectando en poco tiempo. Obviamente que eso tiene su costo, ¿verdad? El costo que tiene es a lo mejor más enfermos y a lo mejor más muertos. No en relación a lo que ya hubieron, más muertos en tiempo, ¿verdad? Y también siempre está el riesgo, que es lo que la gente no entiende, que cuando hay mucha transmisión existe siempre una posibilidad de que una nueva variante surja y esa variante tenga características peculiares diferentes a las anteriores.
O sea, ese es el riesgo, ¿verdad? O sea, se puede extender esto si es que de repente nos aparece una variante que sea más resistente a las vacunas, por ejemplo, y empezamos todo de cero.
Ese es el riesgo, ¿verdad? Siempre escucho a compañeros tuyos, periodistas, que dicen, ¿pero por qué van a exigir que Djokovic se vacune si tuvo inmunidad natural? ¿Verdad? Pero la cuestión es que tuvo inmunidad natural contra esa variante con la cual se infectó. No contra todas las variantes. La inmunidad es específica, Luis. En un primer momento es natural innata, que es la primera barrera de protección que tenemos, que son las barreras mecánicas, físicas, la piel, la mucosa, las enzimas que producimos a nivel salival, el ácido clorhídrico del estómago y también celular. Y luego viene una inmunidad adaptativa específica, pero es específica contra esa variante. No es específica contra las futuras variantes. Porque acá es la expresión del sistema inmune contra un biológico extraño, que son finalmente los virus son proteínas, Luis, son proteínas.
Hola.
Eso es lo que la gente tiene que entender. La gente tiene que entender que la inmunidad que deja la enfermedad natural es específica contra la variante con la cual fue infectada. Que cabe la posibilidad que salgan otras variantes. En cambio, las vacunas, por el momento, han demostrado que tienen impacto en todas las variantes. Y las vacunas son modificables. Y los virus, las variantes que salgan, no son modificables, porque uno puede agarrar 100 millones de virus y modificar su genoma. En cambio, sí puede agarrar una vacuna y modificar su composición genómica para que sea específica contra la variante futura. Es más, Pfizer ya va a sacar una vacuna específica contra Omicron, que yo creo que no va a tener éxito, porque va a llegar tarde, ¿verdad?
Claro, claro, claro. Pero bueno, si no se produce esa variante, entonces tenemos que suponer que este es el último año, digamos, de la...
Sí.
Como pandemia, ¿verdad? Como pandemia. Seguirá la enfermedad, el virus, como uno de los tantos virus que circulan.
Nosotros tenemos, me parece, testeados más de 500.000 o 500 y algo mil paraguayos ya confirmados. Esos son los testeados multiplicados por un coeficiente de 5, 6, 3 millones de la población ya estuvo infectada en forma natural. Otros 3 millones... vacunados, ponerle que dentro de los vacunados están los infectados, también un alto porcentaje. Tenés más del 60, 65% de la población ya inmunizada. Y este año va a llegar a esa inmunidad colectiva o comunitaria del 85%, que es requerimiento básico para que este virus quede endémico o estacional. Endémico se entiende que es un virus que permanece durante todas las estaciones del año en un territorio, en una localidad sin alto impacto de salud pública. Claro. Y esporádico es que solamente aparece en ciertas estaciones. Generalmente este virus en particular es un virus invernal. Nosotros sufrimos en verano, pues recibimos la globalización del mundo. El impacto del invierno del norte nos traen a nosotros en verano un virus que tenía que ser estacional, invernal, como es la influenza.
O sea, de hecho, en algún momento el virus, la lógica de la evolución, digamos, hace que se mantenga una variedad que se pueda multiplicar dentro de la célula, pero sin matar al hospedero.
Así mismo, siempre y cuando las variantes vayan tomando el curso que habitualmente toman las familias de los virus ARN, que a medida que van variando, van mutando, se van debilitando. Uh-huh. Pero siempre te puede salir un hijo macho, ¿verdad?
Claro.
No te olvides que alfa fue más leve que P1, que gamma. Y delta otra vez fue más virulenta que gamma.
Sí.
Bueno, tuvimos la suerte que Omicron es mucho más transmisible, nos está inmunizando en forma natural, obviamente con un costo, ¿verdad? Porque si vos ves, sigue muriendo gente en el mundo. Y la gente dice, no, ya murieron ocho nomás, dicen. Imagínate la falta de sensibilidad y humanismo que tienen. Ocho nomás.
Claro, aparte, si vos fuiste uno de los ocho, para vos ese número fue todo.
O tu amigo, o un miembro de tu familia,
claro.
O un conocido, o un compañero de trabajo.
Claro, claro.
O hay que ubicarse que el que falleció deja una familia, deja hijos, claro. Deja esposa, deja padres, deja tristeza. Deja un lugar libre en la mesa, ¿verdad? Deja un cumpleaños vacío. Es decir, la gente tiene que ser más sensible, ¿verdad? No puede hablar 6 muertos no más, 8 muertos no más, de todos modos iban a morir. Bueno, sí, perfecto, pero si se puede evitar el 100% de las muertes por un microorganismo que es transmisible y prevenible a través de un biológico que se llama vacuna, y teniendo un poquitito más de cuidado que lo habitual hasta que esto se vaya apagando, que falta ya relativamente poco, ¿verdad? Poco digo en relación a lo que ya pasamos. Ya pasamos 2/3 de la pandemia. Aguantemos el tercio que nos queda.
Claro, claro, claro. Ahora, ¿hay cosas que van a quedar, o vos crees que van a quedar, que hasta muy saludable, ¿verdad? ¿Qué sé yo? El tema del lavado de manos, o las mascarillas cuando lleguemos en el periodo en donde hay muchas gripes e influenza, porque hay mucha gente que no se contagió de lo que se suele contagiar en verano o en invierno, porque andaban con mascarilla.
Muy probablemente en culturas más ortodoxas y desarrolladas ya han quedado esos hábitos. En las culturas como las nuestras, latinoamericanas, muy difícil queden los buenos hábitos. Parece que solamente quedan los malos hábitos. Y eso es una crítica personal. Me incluyo yo dentro de los personajes que adquiere los malos hábitos y le cuesta mucho ejecutar los buenos hábitos. Yo creo que no, Luis, yo creo que no. Lastimosamente no va a quedar el hábito del lavado de manos, no va a quedar el hábito del uso de mascarillas. Sí, en algunas personas sí, en un pequeño porcentaje de personas, las más conservadoras. Pero el paraguayo es un innovador muy tardío. Prefiere no tener calor, prefiere enfermarse a no tener calor.
Así es. Mateo, Tomás, mi respeto de siempre, gracias.
Luis Nato, un placer hablar con usted.
Tomás Mateo Valmelli, infectólogo, pediatra.